En este contexto da la impresión de que la Argentina tiene un gobierno que vive en un mundo que existió hace más de 50 años, ¿no? Afianzado en un proceso ideológico que mira y adora la unipolaridad, pero que se enfrasca en una guerra fría que no existe, y esto termina aislando a la Argentina en términos geopolíticos. ¿Qué mirada tenés vos a partir de tu experiencia?
Yo creo que los gobiernos se encaminan en una dirección de acuerdo con los intereses que representan. Y este gobierno, en sus distintas variantes, digamos, porque una es la figura del presidente, que es un declarado anarcocapitalista, pero además con tintes mesiánicos, ¿no? Con un llamado celestial, digamos, a refundar la Argentina, todas esas cosas que son más de las religiones y del esoterismo que de la realidad. Pero después tiene personas muy vinculadas con la realidad, como Villarruel, como Macri, como Caputo, con la realidad financiera mundial. Y representan eso. Entonces, un mundo que representa el capital financiero globalizado, sin Estado, representado por los grandes monopolios, es decir, el sueño de ellos es que no gobiernen los Estados, sino que gobiernen los monopolios, que Elon Musk gobierne una parte, que BlackRock gobierne otra, que los laboratorios gobiernen otra. Ese es el modelo. Entonces, para que ese... ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ese modelo en Occidente o de Occidente está en retroceso. No está en... Es decir, está en avance, pero está en disputa, porque ya no pueden gobernar el mundo entero, ¿no? Ya ese modelo de la unipolaridad del capital financiero, que después pone presidentes, pero los presidentes son una circunstancia. Las diferencias que tienen entre Biden y Trump son muy fuertes entre ellos. Cada uno acusa al otro, tienen persecuciones judiciales, sentencias, como sucede acá y como sucede en otros lugares de América, pero esencialmente ninguno de los dos puede contra la potencia del capital financiero. Del otro lado del mundo hay un proyecto, un modelo que incorpora capital privado, que tiene leyes de mercado, que es un sistema que ha incorporado, que no es ni comunista, ni marxista-leninista, ni nada que se le parezca, sino que simplemente incorpora capital privado, pero mantiene el control del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo público, el interés público, está por encima del interés privado, por más dinero que tengan las empresas. Eso es lo que está en disputa en el mundo hoy. Eso es lo que representa China de un lado y los Estados Unidos del otro. Y como esta gente lo que necesita es que no haya gobierno, sino que sea el mercado el que controla la política y no la política la que controla el mercado, entonces se alinean con estos países, se alinean con lo que se llama la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, renuncian a pertenecer a los BRICS, quitan a la Argentina de UNASUR para evitar la integración latinoamericana, y no sé si estará confirmado, yo no quiero hablar sobre cosas que no tengo reconfirmadas, pero la posible reunión de la canciller argentina con la representante de Taiwán, que es una provincia de China, hablan de que esta gente está marchando en una dirección completamente equivocada a la dirección hacia donde va el mundo en este momento, porque los países que más crecen y los que tienen mayores posibilidades de acuerdos comerciales y de provisión de energía, de alimentos, etcétera, no es justamente BlackRock, sino que son los países de los BRICS, donde lamentablemente la Argentina se acaba de retirar.
En ese sentido, y escuchando atentamente lo que venís sosteniendo, me surge la pregunta de, en términos casi históricos también, de refrendar que estos sectores terminan refrendando la vocación antinacional que tiene la oligarquía en la Argentina, ¿no? Y sobre todo los sectores reaccionarios, porque además de una lectura corta con respecto a lo geopolítico, también tienen una lectura corta, o si no, más bien esa es su intención, sobre lo que representa la producción nacional, en un momento donde el mundo además obliga a cada país a replegarse muchas veces sobre sí mismo y tener una política de protección y de mercado interno para poder salir con sus productos al exterior. Bueno, ¿crees que esto es así?
Mira, la dura etapa que se inicia en finales de los años 80, principios de los 90, de poner el interés empresario y la maximización de ganancias por encima de todo, no dio resultado. Le dio resultado a los grandes multimillonarios y a las grandes fortunas mundiales y a los grandes monopolios, pero me refiero socialmente a los seres humanos. ¿Y por qué pongo a los seres humanos? Porque uno tiene una visión humanista de la política, de la vida, de la realidad. Lo que está en juego es, son dos maneras de enfocar no la política, sino la vida. Es, ¿me interesa lo que le pasa al otro? ¿O el otro es nada más que un número que me sirve en la medida en que contribuya a mi ganancia económica? Eso es lo que está en disputa. Entonces, cuando vos tenés un modelo que se alinea, nosotros empezamos por lo internacional recién, por tu pregunta, pero podríamos haber empezado al revés, por lo social. Cuando vos tenés un modelo como el que describimos recién, en lo internacional, eso quiere decir que los seres humanos les importan un bledo. El que tenga plata para pagarse la escuela va a ir a la escuela, y el que no tenga plata para pagarse la escuela no va a ir a la escuela, y va a terminar siendo un mendigo, un delincuente, no sabemos, pero no va a estar integrado a la sociedad. Así que hay una línea de unión muy estrecha, muy firme, entre el modelo internacional y el modelo interno. No, es muy difícil, vos no vas a encontrar, en general, no vas a encontrar en la historia y en la realidad actual, no vas a encontrar un país que quiera ser soberano, suponete, un país que te entregue en lo económico, pero defienda Malvinas. No, el país que te entrega lo económico está entregado a la OTAN también, porque forman parte del mismo sistema, porque los presupuestos militares de la OTAN y del complejo militar industrial los sostienen los fondos de inversión, y los fondos de inversión están formados por empresas que cotizan en el exterior como Clarín. Por lo tanto, hay todo un hilo conductor entre el modelo político, el modelo económico y el modelo comunicacional. ¿Para qué? Para dominar el sentido común, para anestesiar a nuestros pueblos, como se anestesió al pueblo europeo de decirle la conveniencia de la guerra de Ucrania, y ahora no sabés cómo se arrepienten de no poder salir de esa maraña que les implicó la guerra de Ucrania, creyendo que iban a dominar a Rusia. Bueno, y acá lo mismo, acá nos hicieron creer que, cuidado, aquí el Estado, que yo lo defiendo hasta el final, digamos, pero ese Estado que uno defiende no funciona bien, tiene falencias, está atrasado y también ha apañado muchas corruptelas y corrupciones también. Así que tampoco idealicemos. Una cosa es defender una institución y otra cosa es no darse cuenta de todas las falencias que tiene esa institución. Ahora, les han hecho creer a la gente que por esas razones lo que había que hacer era dejarnos gobernar por el mercado y no por el Estado. y bueno, y ya se van a sufrir las consecuencias. Por eso la concentración mediática es tan importante para este modelo, porque es a través de la concentración mediática como te van inyectando esa idea de odiar, esa idea de odiar al Estado, de odiar a la política, de odiar al prójimo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te das cuenta que ya no tenés remedios, que ya no tenés obra social, que ya no podés ir a la carnicería porque exportan todo, o tenés que comprar al precio internacional, porque ya no podés cargar el tanque de nafta, porque ya no podés mandar a tu hijo a la escuela. Y bueno, en ese momento es donde creo que vamos a volver a abrir los ojos como sociedad. Nosotros desde la política vamos a tener que estar muy muy atentos, y esta vez sí llevar adelante un proyecto a fondo, ¿no? Es decir, creer que podemos, con recetas moderadas, con recetas así institucionalistas, pero formales, vamos a poder salir de esto. No, de esto se sale nacionalizando la banca, nacionalizando el comercio exterior, recuperando la autoridad frente a los mercados.
¿Crees que los liberales libertarios, en un trabajo pedagógico muy sutil, también se apropiaron del concepto de la batalla cultural? Porque ellos hacen mucho hincapié en dar también esta batalla, ¿no? Obviamente lo que esconden detrás es un proyecto civilizatorio que ya conocemos y que está relacionado con estos conceptos que decías, que se esparcen internacionalmente a través de la OTAN. ¿Pero crees que utilizaron también cuerpos de intelectuales para poder fomentar esta batalla cultural que implica la eliminación de todo lo nacional en la Argentina?
Sí, por supuesto. No, lo hicieron sin nombrar la palabra batalla cultural. Lo hicieron con la capacidad de planificación, con los recursos financieros, con las conexiones internacionales. Pero yo, digamos, creo que está bien, ellos luchan por sus intereses. Yo creo que la batalla cultural no la ganaron únicamente porque ellos tenían poder para plantearla, sino porque nosotros renunciamos a la batalla cultural. Nosotros tuvimos 4 años en la conducción del Estado e hicimos todo lo contrario de dar esa batalla cultural. Yo recuerdo que el presidente decía que no podía haber un 678, que había que eliminar todo vestigio de... porque como él se ve que lo han convencido de que había una grieta y que no había que profundizar esa grieta, entonces dijo, no, vamos a ser amigos de todos, ¿no? Después se le terminó dando una pauta oficial de dinero a los grandes medios, en lugar de dárselo, porque los grandes medios, al tener los grandes anunciantes, ya tienen resuelto su problema económico con la pauta privada. Quiere decir que el Estado, para poder democratizar la comunicación, lo que tiene que hacer es darle a los medios chiquitos, a los medios alternativos, para que realmente haya más mensajes, para que se representen otros intereses. Bueno, el gobierno que condujo Alberto Fernández hizo lo contrario. Lo contrario. Fomentó la concentración. Entonces, yo, mira, escuchaba el otro día que, viste, los parlantes de las estaciones de retiro de ONCE, de Constitución, de Federico Lacroze, viste, las distintas terminales de trenes, de colectivos, ellos utilizan los auriculares, el sistema de audición, para amenazar a la gente que no vaya a las concentraciones porque la van a reprimir. Bueno, eso lo tendríamos que haber hecho nosotros para hablar del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede ser que ahora la CGT, que yo aplaudo que haga un paro, porque indudablemente vio afectados sus intereses económicos, no solo los derechos laborales de los trabajadores, sino también los intereses económicos de los sindicatos, pero me parece bien que hagan un paro? Yo lo voy a apoyar y voy a ir a la movilización. Pero ¿cómo puede ser que no haya hecho un paro por el Fondo Monetario? Que fue ponerle la mano en el bolsillo a los trabajadores argentinos, sacarle escuelas, rutas, hospitales, todo para pagarle a los socios de Caputo y de Macri. Y no hicimos un paro general. Bueno, eso es batalla cultural también. Eso es no habernos preparado y concientizado para tener un pueblo activo. Y entonces, ¿qué hicimos? Dejamos la negociación en manos de Guzmán en lugar de que sea el pueblo el que discutiera con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo eso fue los 4 años de Alberto Fernández.
Por último, Carlos, ¿qué impacto puede tener en la región, en América Latina, este corrimiento del mapa multipolar de la Argentina, teniendo en cuenta que uno de sus socios más importantes es Brasil, pero que también había relaciones muy cercanas con México, y asumiendo también que hay procesos en Centroamérica que muestran cómo la degradación de estos modelos llevan a la sociedad hacia un abismo, ¿no? El caso de Ecuador, por ejemplo. Digo, ¿cómo crees que puede impactar esto en la región y cómo crees que van a ser los años venideros para la Argentina a través de esta posición que mantiene el gobierno de Milei?
Y los años venideros no sé, porque no sé si esto va a durar y si nos van a torcer el brazo o si vamos a ser capaces de modificar esto. Yo espero esto segundo, ¿no? Espero que nos volvamos a acoplar junto con Brasil, con México, con Colombia, a la tendencia mundial, que es una tendencia a la democratización del mundo, no a la concentración de las grandes fortunas. Y impacta, sí, impacta, porque la Argentina es importante. No es el gigante que es Brasil, pero es muy importante. Entonces, cuando la Argentina y Brasil van en la misma dirección de integración, América Latina se convierte en un polo de poder propio, autónomo, no alineado, donde puede decir lo suyo, donde puede decir, celebro que Putin esté dando una batalla contra la colonización occidental, pero no coincido con que Putin reprima las conductas o las decisiones de los homosexuales, de poder ejercer su opción sexual con libertad. En una cosa estoy muy de acuerdo con Putin, en otra cosa soy muy diferente. Eso es no alineamiento activo. Eso es visión nacional y popular de la política exterior. Cuando Argentina y Brasil están acoplados en esa línea, América Latina sale adelante. Ahora, cuando Brasil va para un lado y la Argentina trata de ir para el otro, se entorpece, digamos, ese camino. Brasil lo va a seguir igual porque es un gigante, porque tiene una economía mucho más sana que la nuestra, porque Lula se encuentra, a pesar de los 4 años de Bolsonaro, se encuentra con un banco central repleto de divisas, cosa que la Argentina no tiene. Entonces eso le da la posibilidad y le da la espalda para decir un montón de cosas en política internacional, como las que ha dicho sobre la guerra en Ucrania, como las que ha dicho sobre Gaza, y el genocidio que está llevando adelante Netanyahu. Lo puede hacer porque además tiene un respaldo económico, además de su decisión, muy fuerte, y ojalá la Argentina retome esa misma línea.
Carlos, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, y para mí también un gusto muy grande. Hasta la próxima. Un
abrazo grande.